Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco y de México. Vamos a estar compartiendo varios asuntos. Estamos iniciando mes también, primero de septiembre. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, pues vamos a estar dando seguimiento a la información que emitió el día de hoy a partir del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. También vamos a hacer un pequeño balance por la crisis en torno a personas desaparecidas y situación de violencia que hay también en nuestra entidad. Ya hacia el final, si tenemos algunos minutos, vamos a compartirles también cómo estamos parados en cuanto a la situación del coronavirus. Ayer les comentábamos el anuncio de la mesa de situación de la salud de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que estamos en un momento muy alto de contagios, incluso un incremento, por lo cual las clases presenciales en esta casa de estudios volverán hasta el 15 de octubre. Hoy hubo rueda de prensa, pero de la mesa de salud del gobierno de Jalisco. También participó, por cierto, por ahí personal de la Universidad de Guadalajara. Dice la mesa de salud pues que siguen adelante con las clases, lo que corresponde a la Secretaría de Educación de Jalisco. Dice el gobernador pues que incluso que estamos en la parte alta de la meseta, pero hay una estabilización en cuanto a los contagios o los casos activos. Más hacia el final comentamos estos asuntos. Vamos a hablar también de dos cuestiones, dos luchas sociales que están activas en este momento. Por una parte, en pocos minutos vamos a tener un contacto con una trabajadora de la empresa electrónica automotriz Continental, que fue afectada, y lo hemos estado dando seguimiento a lo largo de algunas semanas, esta situación del cambio de razón social en esa empresa, por la cual hubo un movimiento de rechazo de parte de varias obreras, sobre todo, porque señalaban que les estaban pulverizando, desapareciendo la antigüedad y los derechos laborales. Vamos a tener un contacto con una trabajadora afectada en unos minutos y también vamos a tener un contacto con Resistencia Civil por el Valle, es decir, con el grupo de vecinos, de habitantes que mantienen una resistencia contra el proyecto de instalar ahí el vertedero municipal, allá en el municipio de Tala. Por cierto, pues hubo un encuentro ayer con el secretario de Medio Ambiente Estatal. Vamos a dar seguimiento a estos dos asuntos en esta tarde. Pero vamos a partir con la información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas en el marco de esta violencia organizada que tenemos en el país. Y vaya, que hay una enorme cantidad de víctimas. Por una parte, le vamos a comentar que todavía no ha sido localizada la mujer que disfrazada de enfermera robó, aunque después fue localizada afortunadamente, a una bebé en el Hospital General de Occidente. A pesar de los más de 200 agentes de la Fiscalía de Jalisco que están participando en la búsqueda de esta mujer que robó y luego abandonó a una, hay que recordar, una niña recién nacida de ese Hospital General de Occidente de Zoquipan, pues ha pasado casi una semana y todavía no hay ni una detención. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Trae declaraciones del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís, quien aseguró que sí hay avances en las investigaciones, pero de la mujer cuya fotografía fue ampliamente difundida en redes sociales y donde solo hay un video de un establecimiento de comida donde ella aparece, pues de esta mujer todavía no se sabe nada. El fiscal aseguró que sí hay avances, pero dijo que por el sigilo de la investigación no puede revelar si hay más videos de las cámaras de vigilancia del llamado escudo urbano C5. Tampoco se sabe si hay participación de otras personas que habrían intentado ayudar a escapar a esta mujer. El funcionario también informó que hay una indagatoria para saber si el personal de seguridad interna, dice, de los dos hospitales donde estuvo la mujer se vio involucrado en los dos intentos de robo. Hay que recordar que a partir del robo efectivo de esta niña recién nacida surgieron también denuncias de que en días previos, aparentemente quizás la misma mujer u otra mujer, también habría sido capturada en el hospital, en el Centro Médico de Occidente, presuntamente con las mismas intenciones de robar a un infante, aunque no lo logró y pues no fue puesta a disposición de las autoridades. Esa es una de estas situaciones previas. Pero bueno, más de una semana y todavía pues no, al menos no hay avances que puedan hacer públicos de parte de la Fiscalía, aunque ellos dicen que sí hay avances. Vamos a otro punto del país donde cayeron policías acusados de desaparecer o de secuestrar a una persona. Esto en Nuevo León. Un total de 7 policías de San Pedro Garza, el municipio, por cierto, más rico de México, se recuerda en una nota de la agencia EFE, fueron detenidos ayer acusados de varios secuestros. Según informaron las autoridades, 7 policías, la Fiscalía General realizó un operativo dentro de los cuerpos de seguridad de ese municipio metropolitano para capturar a los policías. Y esto porque, según un reporte, los agentes se dedicaban a ubicar y secuestrar a ciudadanos para entregarlos a un grupo del crimen organizado que se encargaba de cobrar el rescate. Fíjense cómo se repite ese, ahora sí lo llamamos modus operandi de parte de policías, de capturar a personas, desaparecerlas y entregarlas a bandas del crimen organizado. Esto era lo que informó la Fiscalía de esa entidad a través de un comunicado, donde también precisó que se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión en contra de policías activos adscritos a esa corporación municipal por el delito de secuestro. La Fiscalía precisó que el pasado 22 de julio de este año, los policías ahora detenidos acudieron al centro de San Pedro para verificar un reporte por daños cometidos en un domicilio, pero ya estando en el sitio, los efectivos privaron de su libertad a un ciudadano y lo mantuvieron cautivo por varias horas para posteriormente entregarlo al grupo del crimen organizado que controla ese municipio. También se señala que ese grupo solicitó a la familia de la víctima un rescate de 2 millones de pesos para liberarlo. El grupo delictivo que controla San Pedro, dice, es identificado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, o por el FBI, por sus siglas en inglés, como el cártel de los Beltrán Leyva. Y supuestamente su líder es un tipo llamado José Rodolfo Villarreal, alias El Gato. Dice que este está en la lista de los más buscados del FBI por ordenar el asesinato de un abogado en la ciudad de Dallas, en Texas, el 22 de mayo del 2013, lo que señala el comunicado. Entre las víctimas de los policías se encuentran, por cierto, pues señala, varios ciudadanos de origen estadounidense, según reveló a la agencia EFE una fuente de la Fiscalía que solicitó el anonimato. Qué bueno que fueron liberadas estas víctimas, pero una vez más, fíjense, da la impresión de que llegan presiones desde el estado vecino. En este caso, si se confirmara que fueron las víctimas ciudadanos de origen estadounidense. Hay que recordar también cómo se activó y se hizo el escándalo internacional, en otro caso parecido, el de la carretera, esta de la muerte que lo llaman, que va de Monterrey a Nuevo Laredo, donde han desaparecido al menos 100 personas, según los colectivos, y el escándalo surgió a partir de la desaparición de una señora con sus 2 hijos, también ciudadanos estadounidenses. Otros asuntos que tienen que ver con situación de personas desaparecidas es un comunicado que llega desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se hace un reconocimiento al trabajo que han realizado las actuales autoridades de México, pero también se hacen algunas peticiones a pesar de los avances que se han logrado en el marco de legal y de políticas que buscan esclarecer la desaparición de miles de personas. El mayor desafío que tiene nuestro país es poner fin a la impunidad en la materia, porque no erradicarla representa un llamado a su repetición. Esta es la alerta que hizo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Agregó que no basta tener la voluntad para afrontar esta realidad, porque se necesita alcanzar la verdad y la justicia. Esto lo comentó durante el foro Avances y Pendientes en la Agenda de Desaparición de Personas de México, que fue organizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Ahí también participó la relatora para el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arozamena. Ella reconoció también el viraje que ha tenido el gobierno mexicano para encarar el problema de las desapariciones mediante la construcción de un marco legal que podría ser modelo para la región, pero dijo, la crisis es profunda y compleja. Las elevadas cifras de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar siguen siendo alarmantes. Y pues con la participación de representantes de diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, se evaluó también la postura mexicana frente a esta crisis. En una crónica que publica el diario La Jornada, incluyen declaraciones de Luciano Hassam, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, también de Naciones Unidas, quien dijo que la elaboración de la ley general en la materia realmente es un modelo legislativo. El desafío, dijo, está en la instrumentación para no relegarlo solo a un marco legal. Las advertencias que coinciden de parte de estos especialistas en derechos humanos internacionales. Antes de continuar con la información, saludo acá con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y bueno, hay declaraciones también de Alejandro Encinas sobre este tema. Él está señalando, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, que el Poder Judicial es promotor de la injusticia en este ilícito. Aun cuando el gobierno federal ha emprendido acciones para enfrentar de manera prioritaria las desapariciones de personas mediante la construcción de un marco legal institucional, el desempeño en el Poder Judicial impide poner fin a la impunidad en este delito, reconoció o dijo, criticó Alejandro Encinas. Con 91,000 desaparecidos en México, solo hay 35 sentencias relacionadas con este crimen. Es gravísimo esta situación. Ayer, justamente en el marco de que se cumplen 4 años de la integración, de la conformación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el diario El Informador publicaba aquí que en Jalisco, de los más de 13,000 casos de personas desaparecidas que tenemos, solamente había cuatro casos que con sentencias. Y en el país, casi, no 100,000, estamos lamentablemente casi a punto de llegar a los 100,000. Más de 91,000 desaparecidos y solo 35 sentencias relacionadas con este crimen. Solamente la correlación de estas dos cifras nos da a entender que hay una impunidad casi absoluta para quienes cometen estos delitos. Alejandro Encinas dijo esto en el foro Avances y Pendientes en la Agenda de Desaparición de Personas en México, justo también donde hablaron los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este foro organizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y ahí alertó sobre el hecho de que 25% de total de personas sin localizar son niñas de entre 13 y 18 años, lo que revela un posible vínculo con la trata de personas. Por ello se requieren nuevos mecanismos para combatir actividades ilícitas que dañan profundamente a la sociedad.
También Encinas habló justamente de la construcción de este marco legal e institucional que se ha levantado para enfrentar la desaparición de personas. Dice que con este se permite romper las inercias y resistencias que hubo en pasadas administraciones que pretendieron negar esta crisis humanitaria. Y por cierto que también dijo que se acepta, digamos, la visita oficial de integrantes del Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Esto es un organismo, digamos, que hace seguimiento a los casos de algunos países y pues está abriendo la puerta a una próxima visita de integrantes del mismo.
Y también Alejandro Encinas subrayó la importancia de aplicar medidas para superar la crisis forense que tiene a miles de cuerpos sin identificar. La creación este lunes de ya la integración del comité coordinador de este mecanismo extraordinario de identificación forense. También habló de la creación del Centro de Identificación Humana en el noreste del país, en Saltillo en concreto, que cuenta con equipamiento tecnológico para realizar el ejercicio de identificación masiva con un primer esfuerzo que involucrará a 500 cuerpos, la inminente firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Innsbruck con técnicas avanzadas de reconocimiento de cuerpos y acuerdos de colaboración con los sistemas forenses de Austria, Alemania y Suiza. Y justo sobre este tema de la integración del mecanismo extraordinario de identificación forense, vamos ya a compartir en redes sociales, a dejarles un artículo que publica Carla Quintana, coordinadora, la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde pues habla de los avances que puede significar la integración de este mecanismo. Eso se lo dejamos ya en redes sociales. Por lo pronto vamos a la primera entrevista de esta tarde. Vamos a saludar con mucho gusto a Mary. Ella es integrante de la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Eléctrica Nacional, para dar seguimiento a este asunto tan grave que ocurrió en una empresa dedicada a la industria electrónica, que es la empresa Continental, de origen de capital alemán, y que en meses pasados, en un cambio de razón social, afectó derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Mary, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por tomar esta llamada, Mary, de CETIEN. ¿Qué avances hay en estas denuncias que nos habían hecho llegar ya hace más de un mes acerca de que en este proceso de regularización, de regularizar el outsourcing en la empresa Continental, se pretendía quitar derechos, eliminar la antigüedad, por ejemplo, al volverlas a contratar, pero prácticamente ignorando la antigüedad que tenían muchos trabajadores, y por lo tanto se presentaron decenas de denuncias? ¿Cuál es la situación en este momento, Mary?
Bueno, en este momento, ya el día 28 de agosto, prescribieron los 60 días para que los trabajadores pudieran reclamar este derecho que la empresa les robó. Uh-huh. Entonces, durante todo ese tiempo, pues las trabajadoras anduvieron exigiéndole a la empresa el respeto de sus antigüedades o la liquidación de las mismas, cosa que la empresa no les dio solución ninguna que marcara pues que les estaba respetando cualquiera de las dos cosas. Al contrario, lo que la empresa hizo fue ejercer hacia todas ellas mucha represión, mucho hostigamiento dentro de sus áreas de trabajo, y pues desafortunadamente a raíz de eso muchas trabajadoras pues se vieron en la necesidad de renunciar, pues porque el acoso psicológico que estaban viviendo era demasiado fuerte para ellas, y aparte hubieron trabajadoras que hasta tuvieron accidentes laborales por tanta presión que les estaban ejerciendo, porque resulta que parte de esta presión fue que descansaron a los trabajadores vulnerables y a los pocos que quedaron trabajando ahí les exigían que sacaran la producción de ellos y la de los trabajadores vulnerables. Entonces, imagínense cuál es el grado de presión que estaban viviendo las trabajadoras. Claro. Entonces, sí hubo trabajadoras que tuvieron accidentes con las máquinas de producción. Incluso, pues, una de las compañeras se prensó la mano con una máquina y, pues, fue necesario que le dieran incapacidad y todo eso. Entonces, todas estas situaciones, pues, fueron a raíz de que ellas empezaron a exigir, que empezaron a cambiarlas de áreas de trabajo a áreas donde ellas no estaban capacitadas para estar, que no recibieron una capacitación, pero pues fue ahora sí que como forma de presión para que ellas claro. renunciaran, que les funcionó porque algunas renunciaron. Y bueno, hay otra parte de esas trabajadoras que no han renunciado, pero que muchas pues demandaron, y estamos en ese proceso ahorita de las demandas, porque aunque ya haya prescribido el tiempo para reclamar, pues las demandas se metieron en forma.
En tiempo, así es.
Mary, solo estamos esperando la notificación de la Junta.
Mary Peñalosa, justo eso te iba a preguntar, ¿cuántas trabajadoras se vieron obligadas a renunciar por esta presión? Pero también cuántas o cuántos, si en caso de que también hubiera varones, presentaron denuncias, demandas laborales.
Mira, de las trabajadoras que renunciaron, nosotros tenemos el dato de que fueron como 10.
Diez.
¿Sí? Y realmente de las que demandaron, no te puedo decir el número, pero sí es un número grande. ¿Sí? Uh-huh. Que cuando la empresa se entere, pues entonces sí ya podemos decir.
De acuerdo.
¿Sí? Sí, y aparte, la semana pasada, precisamente, estaban despidiendo más personal de estos que estuvieron reclamando, como acusándoles de tener pues faltas administrativas y más memorándums, y los estaban obligando a firmar sus renuncias. Claro, con la amenaza implícita de que si no renunciaban, pues se iban a quedar sin nada, porque como es una empresa muy grande, un trabajador no le va a ganar. Eso es lo que les dicen a los trabajadores.
Es decir, a quienes estuvieron reclamando sus derechos, sus legítimos derechos, recibieron acoso y presiones de la propia empresa.
Sí. Y realmente es lo que nosotros estábamos pues alegándole a la empresa, ¿no? Se supone que en su código de conducta de Continental está prohibido que la empresa o que cualquier personal de recursos humanos o algún jefe ejerza algún tipo de acoso u hostigamiento laboral. Entonces, es lo que nosotros le alegamos a la empresa, ¿no? ¿Cómo vas a tener tu código de conducta en donde tú le dices al mundo que en tu empresa no existe eso? Y sin embargo, porque los trabajadores reclaman sus derechos, tú haces precisamente lo que dices que no vas a hacer.
Exacto. ¿No?
Mary, te saluda Jesús Estrada. Una duda, ¿estás acompañada de alguna trabajadora afectada en este momento por ahí, me parece?
Sí, aquí está una trabajadora que la despidieron la semana pasada, ya hace 2 semanas de hecho, fue de las últimas que despidieron.
¿Podríamos conversar con ella unos minutos?
Claro que sí.
Gracias,
te la paso.
Mary.
Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Le saluda Jesús Estrada. Nos comentaba, pues, Mary, nos comenta usted mejor, por favor, ¿cuánto tiempo tenía trabajando en Continental y cuándo fue despedida?
Okay. Yo tenía 16 años trabajando en Continental. Supuestamente estos acosos laborales surgieron después de la demanda que nosotros metimos. Nos traían de un área a otra sin ser enseñadas. Entonces, supuestamente a mí ya me traían como, ya era la tercera área donde estaba. Supuestamente llega el supervisor y me empieza a exigir cantidades por lo que Mary le comentaba, por la falta del personal que hay. Yo me volteé y le dije, sí, okay, yo haré lo que pueda. Entonces él me dijo, con esa aptitud no vas a ganar nada, dice, estás corrida. Te vas a Recursos Humanos y le dices a Miriam de Recursos Humanos que te corrí yo. Voy a Recursos Humanos y le comento esto a Miriam, diciéndole lo que había pasado, ¿no? Que Jesús me había corrido y que me había mandado con ella para, pues que ya estaba corrida. Ella lo que me contestó, me dijo, bueno, para esto ya se había tardado horas. Supuestamente a ir a escuchar el argumento del supervisor a ver qué es lo que había pasado. Supuestamente yo, eso fue lo que ella me dijo. Y yo le dije, ok, ¿y si te dijo que me corrió? Y ella me dijo que no, me lo negó. Le dije, ¿y por qué no me lo trajiste? ¿Por qué no me lo trajiste, de hecho, para que él me dijera, ¿no? Que las palabras exactamente las que me dijo. Y ella me contestó, me dijo, no, lo que pasa es que ocupo de su jefe y ocupo, o sea, me puso muchos paros. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo no voy a entrar porque él me acaba de correr. Y ya ella me dijo, no, pues cálmate, no pasa nada, aquí la que supuestamente manda soy yo. Y yo le contesté, le dije, ¿sabes qué? No voy a regresar, y menos a piso, y menos con este señor. Entonces ella, a raíz de eso, ya llevaba una hoja que me pidió que le firmara yo por una unidad que se había ido al scrap, por lo mismo de que no, una sanción, por lo mismo de que yo no sabía bien esa área, no sabía manejarla, nadie me había dicho cómo estaba el proceso. Entonces, nada más es de que llegan, van y te avientan. Y hazle como puedas. Y tiene uno que estar sacando las cantidades de las demás personas que faltan, porque falta muchísima gente. Entonces, una bien presionada, bien tensionada, fue una unidad que se fue al scrap. Y supuestamente ella me hizo una sanción diciéndome que se la firmara. Obviamente no le firmé nada y le contesté y le dije, ¿sabes qué? No te voy a firmar nada. Y ya ella me dijo, no, pues es que por eso le digo, para empezar, ni siquiera me enseñaron cómo estaba el proceso. Digo, son de que van y te avientan y haz lo que puedas. Entonces ella me dijo, no, yo no puedo hacer nada. Le digo, ¿cómo no? ¿No se supone que estás tú para ayudarnos? Y ya me dijo, no, pues no es corrida. Y de castigo te vas 5 días. De descanso. Y yo le dije, estás mal. Le digo, ¿dónde dice que me puedes descansar 5 días? Al contrario, me estás perjudicando porque son 5 días que me estás dejando sin comer. Uh-huh. Y me dijo, no, pues te vas. Tienes 5 días para irte. Y yo le dije, mira, el acoso laboral que me estás causando, le dije, ya es demasiado. Le dije, ten en cuenta que yo estoy con el psiquiatra desde que, bueno, empezó la empresa con tanta presión. Yo estoy acudiendo al psiquiatra. Le dije, entonces, me estás causando ahorita un mal. Y sí me sentía mal. Y haz de cuenta que su respuesta fue decirme, te vas a enfermería y te quedas ahí. Y no te vas hoy, hasta mañana, y tienes 5 días de descanso. Y yo le dije, no te voy a firmar nada y los voy a tomar. Y es el castigo que me puso, los 5 días.
Señora, le saluda Rubén Martín. Buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es su nombre?
María del Carmen Sánchez Barrientos.
Señora María del Carmen, y en este momento, ¿cuál es su situación? ¿Al final quedó despedida o quedó en esta sanción de descanso de los 5 días?
Es que yo quedé despedida porque él me corrió. Yo no sí. iba a regresar. Uh-huh. Él me corrió. Entonces yo lo que fui, aproveché su puesta y se lo dije bien claro a la de Recursos Humanos, que yo iba a aprovechar sus 5 días para ir con mi abogado para hacer una demanda legalmente a la empresa.
Y entonces lo que usted hizo es ya interpuso una demanda por este despido injustificado.
Sí, es correcto.
Muy bien. ¿Desde hace cuánto que tiene esta demanda?
Desde el día 20.
¿De agosto o de julio?
De agosto.
De agosto. Entonces, ¿ya hay respuesta de parte de representantes de la empresa?
¿Perdón?
¿Ya hay respuesta de representantes de la empresa de Continental?
No, no hay ninguna, porque la primera audiencia va a ser el día 13 de septiembre para ver si llegamos a un arreglo.
Eso es. Evidentemente lo que usted reclama es que ante este despido injustificado, pues por lo menos tenga una indemnización de 100% de lo que tiene derecho.
Sí, es correcto.
Y estas presiones, dice que ya tenían tiempo, que incluso la llevaron usted a la necesidad de ver a un psiquiatra. ¿Qué tipo de presiones eran, señora María del Carmen?
Pues las presiones que me hacía la empresa era de que nos andaban cambiando de área a área, no nos enseñaban bien, nos ponían, con poca gente querían que sacáramos lo de, no sé, 2-3 personas. Eso era lo que más teníamos, acoso laboral.
Uh-huh. ¿Y por qué empezó este acoso? ¿Eran porque empezaban a reclamar sus derechos? ¿Porque se protestaban por el trato? ¿Por qué razón, señora María del Carmen?
Esto empezó a raíz de que demandamos, de que hicimos la demanda por antigüedad.
Uh-huh. Sí.
Empezó Recursos Humanos a ponernos en mal con los supervisores y a controlarnos, como ellos decían, que nos tenían que controlar porque no quería que alborotáramos a la gente.
Eso es. Y son muchos casos, ¿verdad? Según entiendo, y nos han contado ya tanto María Peñalosa como alguien más de Setién, son decenas de casos de no solo de estos acosos, sino quienes presentaron demandas.
Así es.
¿Un solo abogado está llevando todos los casos? Es decir, ¿sería como una demanda colectiva o son demandas individuales, cada quien por su cuenta?
Son varios abogados, es un grupo y varios abogados están llevando nuestros casos.
Una última duda de mi parte, señora, es de la actuación.
De Setién.
Sí, de Setién. Es el sindicato, porque hay sindicato ya. ¿Qué ha hecho el sindicato? ¿Lo ha tratado de defenderlos? ¿Los ha defendido a ustedes o no?
No, el sindicato no ha hecho nada, nunca ha hecho nada. Haga de cuenta que están vendidos con ellos, porque supuestamente les apoyan a la empresa y no al trabajador.
Eso es. Si la escucharan las autoridades laborales del gobierno del estado, ¿qué les pediría?
Pues que nos ayuden, porque la verdad estamos defendiendo nuestros derechos, nada más. La antigüedad y las corridas que nos están haciendo tan injustamente.
Bien, de acuerdo, señora María del Carmen. Le agradecemos mucho que nos haya compartido su testimonio. Seguimos al pendiente de este caso de injusticia laboral que se está presentando en Continental. Y gracias de nuevo por hablar con nosotros, señora.
Pues muchas gracias a ustedes. Espero que nos ayuden y la verdad, pues, se lo agradecería.
Aquí está este espacio siempre que lo necesiten. Y muchas gracias también a Mary Peñalosa de la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores. Sí, gracias. Mary, muchas gracias por atender la llamada y compartirnos la información, Mary Peñalosa.
Sí, no hay de qué. Muchísimas gracias por darle seguimiento al caso, porque la verdad sí necesitamos que se siga difundiendo las arbitrariedades que está cometiendo la empresa Continental aquí con todos nosotros los trabajadores.
Siempre estarán abiertos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara para ustedes. Muchas gracias,
gracias.
Mary.
Gracias.
Hasta luego, Mary Peñalosa, de la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica.
Un apunte importante antes de despedirnos, Rubén, es que en este contexto hoy entra en vigor ya la ley, la reforma, la Ley Federal del Trabajo, esa que estipula ya la prohibición del outsourcing o de la subcontratación a nivel masivo, como en estos casos que veíamos en la industria electrónica o manufacturera. Hay que estar atentos, es que no se estén repitiendo, o si se están repitiendo, pues poner el ojo, vamos a estar muy atentos a que se repitan patrones como esto que está ocurriendo y que se denuncia en Continental, que aprovechando o en el marco de estos cambios legales, supuestamente para hacer frente al outsourcing, pues ocurren este tipo de abusos y por supuesto vamos a darle seguimiento al caso de Continental.
Vamos a un corte, volvemos con otra entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar y agradecer a Gina Vega. Ella forma parte de Resistencia Civil por el Valle. Así se llama la agrupación que acaban de conformar habitantes de Tala, del Arenal y de otros varias localidades aledañas ahí a Tala, cercanas a Tala, que se oponen a que se construya ahí el nuevo basurero metropolitano, que sustituirá al de los Laureles, que durante varios años ha estado generando contaminación y desechos que afectan a las poblaciones del Salto y de Tonalá. Señora Gina Vega, muy buenas tardes. Le saluda Rubén
buenas
Martín.
Buenas tardes.
Gracias por atender esta llamada. Pues coméntenos por qué razón, bueno, vamos desde un principio antes de hablar cómo es que llegan a esta conformar este frente Resistencia Civil por el Valle y de la reunión tan importante que ocurrió ayer al que asistió el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, frente a los regidores, frente al gobierno municipal de Tala. Antes de llegar a esto, coméntenos cuándo se enteraron que querían construir un basurero y por qué se oponen a que se construya ese basurero ahí en Tala.
Bien, pues muchas gracias por la invitación para aportar nuestra aportación a este movimiento.
Sí.
Nosotros nos enteramos a los principios de agosto, cuando un periódico anuncia ya que hay obras, y nos dimos a la tarea de investigar. Algunos compañeros conocidos del Salto nos confirmaron que efectivamente era el centro económico, bueno, centro integral de economía integral circular, algo así va.
Circular, sí. Centro integral, sí, de economía circular le llaman, sí.
Así es. Entonces, pues, nos aceleramos porque nadie sabía. Y tomamos la primera manifestación el 15 de agosto, y la gente, pues, se empezó a alarmar, pero nosotros le decimos, investiguen.
Sí.
Y ya, conforme en la semana, otras localidades vecinas al punto también se manifestaron, y nos llamó el presidente municipal y nos presenta un viernes a la personal de SEMADE y de la Secretaría de Gobierno. Lo que ahí nos jaló, independientemente que ya traemos fijo que no creamos un basurero metropolitano en Tala, que la señorita de SEMADE nos estaba vendiendo un proyecto que ellos evaluaban.
Sí.
Ahí fue cuando dijimos, no, esto está mal, ya empezaron mal, y empezamos pues a indagar. Usted sabe que más cabezas, pues más ideas.
Así es, así es. Uh-huh. Entonces, ustedes se enteran por la prensa, no fue alguien del gobierno a decirles, oigan, queremos instalar este basurero, como le llaman, Centro Integral de Economía, sí, Circular, supuestamente, finalmente un, sí, vertedero metropolitano, y pero nadie les informó ni de SEMADET, ni del gobierno, ni de la, no, empresa, ni del ayuntamiento. Ustedes se enteran por la prensa.
Así es.
Entonces es que empiezan a manifestarse. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Por qué, si supuestamente quiero tratar de entender de que el gobierno les dice que no hay ningún problema, que va a estar bien cuidado, resguardado ese vertedero? ¿Pero ustedes por qué de todas maneras tienen preocupación?
Bueno, nos preocupamos por cómo están manejando la situación en gobierno municipal y gobierno estatal. Ajá. Uh-huh. Porque después de la primera manifestación, al día siguiente, el gobernador anuncia que es meramente municipal ese asunto. Lo dejó dicho en prensa y en, sí, su rueda de prensa. Eso fue un lunes. Al viernes que nos cita el presidente municipal a los colectivos, nos dice, es que este proyecto pues es del gobierno del estado. Y pues las antenitas de nosotros más, ¿cómo? O sea.
Sí, y, se echaban la bolita uno y otro.
Sí, se la estaban pasando y pues nos hizo estudiar e investigar más. No sentarnos ahí y, ah, ok. Y nos citó para el siguiente viernes para presentarnos el proyecto de Primer Mundo, que era una recicladora magnífica, uh-huh, europea. Y a mí me prendía porque, digo, la licenciada Sofía, de parte de SEMADET, pues defendía el proyecto cuando ella lo había evaluado. O sea, pues, seguimos investigando. Y en la siguiente manifestación ya hubo más localidades en apoyo y manifestamos lo mismo, defendiendo el medio ambiente, porque sabemos los daños que ocasiona un vertedero y más con esa cantidad de basura.
Sobre eso le iba a preguntar, señora Gina, uh-huh, Vega. En varias declaraciones que han hecho y también ya incluso en sus, pues en las publicaciones que hacen en redes sociales, hablan, sí, no queremos que nos pase esas historias de horror que han vivido los habitantes del Salto, Juanacatlán y Tonalá, en torno al basurero de Laureles. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que se han enterado? ¿Han platicado con vecinos del Salto para saber lo que les ha pasado con el basurero de Laureles?
Sí, de hecho ellos nos buscaron. Nos comentaron que duraron más de un año investigando a dónde se iba el hermano gemelo de Laureles.
Ah, exacto.
Y ya pues vieron con que era Tala y nos enseñaron de archivo algunas noticias del gobernador, y una que se nos grabó mucho fue el 19 de septiembre del 2019.
Ese, así es.
Donde anuncia que se va a clausurar en dos años y que pues ya iba a buscar otro lugar, no, ignorándolo nosotros, creyéndonos que estábamos en la gloria, pues ni en cuenta. Uh-huh. Pero el grupo de la Asociación Civil de Un Salto de Vida fue lo que nos actualizaron, nos dieron cifras de toneladas que se manejan por día, y también la empresa. También pues nos dedicamos a investigar a la empresa. Uh-huh. Y pues vemos que es muy de mala calidad su manejo empresarial.
Es CAPSA Eagle, hay que recordar. Señora Gina Vega, le saluda Jesús Estrada. Justo le iba a preguntar qué opinión tienen de cómo opera esta empresa, pues la experiencia ya en el basurero de los Laureles.
Bueno, el currículum es muy conocido por todos. Vemos que hay multas sin pagar, condiciones sin cumplir, clausuras ignoradas. Hay un historial, no estamos inventando nada. Es su currículum y no creemos que cambie de ayer a hoy, la verdad. Y menos por cómo se están manejando las cosas. Fue todo como por debajo del agua. De hecho, el permiso de uso de suelo que tiene el predio, está a nombre de una persona física que es la primer dueña del predio. No es quien lo compró. Desde ahí no estamos muy conformados o de acuerdo pues a cómo se están moviendo las cosas.
En un comunicado que metieron ayer hablaban de que es una ejidataria de ahí, de Tala, Ofelia Suárez, la que aparece como propietaria del predio, ¿no?
Sí, pero da la casualidad que ella no es ejidataria.
No es ejidataria, eso es.
No, ella era ejidataria y pidió el uso común de su propiedad, o sea, ella la hizo propiedad privada.
Privada, sí.
Ajá.
Entonces ya no es ejidataria, pero ella le vende a CAPSA Eagle, entonces el terreno. Así es. Eso es. Uh-huh. ¿Dónde está situado este territorio, este predio, señora Gina Vega? Digamos, si de la cabecera de Tala, ¿hacia dónde está este predio donde se quiere construir el basurero?
Al noroeste.
Ajá.
Está entre la localidad, bueno, es fraccionamiento, señores,
¿sí?,
que tiene 14,000 viviendas y cerca de 9,800 habitantes.
Ajá. Sí.
Está a 2 kilómetros de ese fraccionamiento y a 1 kilómetro 800 metros de la localidad del refugio, que también ahí son alrededor de 7,000 habitantes.
Sí. El refugio es un poblado ya más antiguo.
Sí, de nuestra localidad.
Sí, así es. ¿Y cuáles ven ustedes los riesgos? ¿En qué podría afectarlos en caso de que el gobierno del estado se empeñara en construir el basurero metropolitano ahí, en esa localidad?
Bueno, por la ubicación que estamos en la región Valles, es muy enriquecida de lo que es agua y buena tierra para producir. Tenemos muchos pozos y manantiales cerca del predio y de hecho topográficamente forma como una olla. Uh-huh. El punto donde está el proyecto. Filtra muy bien el agua y va a alimentar los mantos acuíferos de lo que es el de Ameca, el de Arenal y el de Amatitán.
Entonces, ¿ustedes consideran un riesgo, como se ha manejado mal Laureles, que infiltra y desecha lixiviados, que también pueda ocurrir en este caso y pueda contaminar sus aguas?
Así es.
Uh-huh, así es.
Lo más seguro y más probable, que es lo primero que se va a hacer, contaminar nuestras aguas y el suelo. ¿Por qué? Porque vemos cómo ha trabajado esta empresa, que nomás hace montones cerros de basura, porque ni siquiera la cubre, no la separa y no tiene tratamiento para los lixiviados.
Exacto, no solo lixiviados, sino también la propia contaminación, malos olores y otros efectos que podría causar. Ayer hubo una reunión, fue el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, frente a los regidores, al presidente municipal. ¿Nos cuenta de esta reunión? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer?
Sí, de hecho la reunión fue solicitada por una de las regidoras, porque realmente ellos desconocían y confirmaban que no sabían nada del proyecto.
Sí.
Y le solicitaron al presidente para que viniera pues y presentaran el proyecto. Bien vino el secretario, quizá pensando que los iban a convencer porque los regidores son los que van a dar la última palabra.
Sí.
Y pues tú también, por parte de los regidores en oposición al proyecto, invitaron al doctor Gerardo Bernache.
Así es, especialista en tema de residuos, ¿no?
Sí, entonces
pues, CIESAS.
Estuvo muy equilibrada la presentación, los pros y contras. Ganamos los buenos por salvar al pueblo, al medio ambiente. Y bueno, yo cuando estaba afuera esperando la respuesta, cuando salieron el personal de SEMADER y el secretario, pues no nos sonrieron. No nos sonrieron. Salieron y ni siquiera los reporteros atendieron.
Salieron y después, no dieron respuesta, así es, sí.
No dieron nada. Uh-huh. Después, pues la gente estaba en espera de algún informe del presidente. Y efectivamente salió después acompañado con los regidores y dieron el rotundo no a un proyecto de este tipo.
¿Les dieron garantías? ¿Cómo se llama el presidente municipal y de qué partido es?
Es el ingeniero Enrique Gabriel Buenrostro. No me acuerdo el último apellido.
Sí. ¿De qué partido?
Sí, es de Movimiento Ciudadano.
De Movimiento Ciudadano. ¿Y él se comprometió que el gobierno municipal no autorice el basurero?
Sí, se comprometieron a no a dar autorizaciones nada referente a la empresa CATSA, ni mucho menos apoyar un proyecto de esos. Hay una persona que le preguntó ahí, le dijo, pero ahorita está la obra, clausúrala.
Ajá.
Y dice él, no, porque él tiene su permiso de extracción de material y barda perimetral. Entonces todos así como que, pues ya estamos ariscos, ¿no?
Claro.
Señora Gina, justo eso, preguntarle, la obra está en marcha, claro, o sea, en este momento nos habla más o menos qué avance tiene la obra y va a continuar, porque entonces de parte del municipio dicen que no van a clausurar al menos la obra porque tiene permiso.
Sí, al parecer son 3 cunetas, de un, yo estoy dando un aproximado porque no medimos, son de 30%, 30 metros por 100 metros, con una profundidad de unos 7 a 10 metros de profundidad.
Eso es.
Y la última vez que fuimos a checarlo, porque nos habían denunciado que ya estaban depositando basura, pues la policía no nos dejó pasar, los guardias privados.
Qué grave. Y entonces, de parte del ayuntamiento dice que la obra va a seguir, pero ¿qué garantías hay de que no se va a hacer ahí el basurero?
Pues de palabra nos dijo que que no hay permisos, que no van a firmar permisos en lo que les queda de administración, que es un mes, pero que la señora es su trámite y ella va a seguir. Entonces ahorita nuestro grupo de socialización anda buscando a la señora, pues para preguntarle qué va a hacer ella.
Bien.
Para ver si va a ser albercas de pescado, no sé, vamos a investigarle.
Balneario.
Qué va a hacer, señora, ella, para que la gente sepa.
Señora Gina Vega, ayer también anuncian que se conforma ya todo este movimiento en un frente que se llama Resistencia Civil por el Valle, no solamente de habitantes de Tala. ¿Nos comenta de esto, cómo llegaron a este acuerdo y habitantes de dónde más participan?
Bien, teníamos que tener un nombre, ¿no? No iban a ser los amigos de Gina, los ejidatarios, no, porque todos vamos tras un mismo fin. Invitamos a los demás por medio de las amistades. Se corrió la voz y los colectivos se están integrando, como los agaveros, los tequileros, ya se están haciendo acta de presencia, los pescadores de la presa de La Vega, que también les preocupa mucho, y las delegaciones, y ahorita los municipios de Amatitán y Arenal, Teuchitlán,
también
y
Teuchitlán.
Más los próximos presidentes son los que... ¿Mándame?
Sí, también de todas estas localidades se están sumando.
Sí, se están sumando.
Uh-huh. Una duda, sí. Señora Gina, es amplia, digamos, la representación de varias poblaciones. ¿Qué opinan de las declaraciones que en algún momento emitió de parte del gobierno de Enrique Alfaro diciendo que prácticamente era un movimiento partidista, que estaba fomentando partidos de oposición? ¿Qué opinión tienen de esos comentarios?
Pues, lastimosamente, no quieren ver el valor del ciudadano y se lo quieren enjaretar a alguien, pero no tenemos partido ni padrino, somos puros ciudadanos. Sí se han agregado unos ex candidatos, pero yo, como le dije al presidente municipal, o sea, no son extraterrestres, son ciudadanos y aquí tienen su casa. Vamos por el mismo fin. Y creo que pues él también, que también estaba en oposición a este proyecto, pues tiene que ser de nuestro lado. Más bien quisieron deslindarnos, no prestarnos atención por otras cosas. Y se les hizo fácil decir que traemos un político ahí, pero no. Vamos solos con el capital de cada uno y con la bendición de Dios.
Bien. Pues, señora Gina Vega, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y, si nos permite, seguimos en contacto con ustedes para ver ese enlace, porque la reunión de ella es importante, pero no es definitiva. Capaz que siguen intentando construir a pesar de la oposición de los pobladores de ahí, de estas localidades de Tala y de otros municipios.
Sí, eso es, nos estamos muy preocupados porque, pues, del dicho al hecho, ¿verdad?
Así es, así es.
No queremos que al rato, con los amparos que tenga la empresa, nos seamos perdidos. Por eso estamos cuidando todos los detalles. Hay más de 45 profesionistas de aquí, originarios de Tala, participando en esta negación, y de algún modo queremos dejarle claro al gobernador y al secretario Sergio Graf que no lo queremos y que ni el ayuntamiento ni los regidores lo quieren, porque es muy lastimoso ver sus páginas y insisten, el centro se instala en Tala, Jalisco, cuando pues no es y creemos que la ciudadanía vale, y nos están ignorando, y sí, sí nos está molestando esto.
Y cuando además, pues ya lo han dicho y nos lo confirmó la entrevista, jamás fueron consultados previamente para ver qué opinaban acerca de este proyecto, ¿no?
Jamás. Y nosotros nos hemos apoyado con expertos, gente que, porque el presidente sí decía, es que ocupo hoy de expertos para ver el no y valorarlo. Sí. Le llevamos los expertos. ¿Qué más quiere? O sea, es, de hecho, un biólogo nos dijo, ahí reposa el águila real que se encuentra en el bosque de la primavera. Y todos así nos imaginamos la basura y el águila pobrecita ahí volando.
Entre otras cosas, ¿no? De consecuencias. De nuevo, muchísimas gracias, señora Gina Vega, de este Frente Resistencia Civil por el Valle, que se opone al vertedero metropolitano que se construye en Tala. Y seguimos en contacto más adelante.
Gracias, quedo a sus órdenes.
Muchas gracias de nuevo, señora Gina Vega.
Muy amable por el espacio.
Al contrario, están abiertos.
Ojalá, déjeme agregar, aprovechando el espacio, ojalá las personas que viven en la zona metropolitana valoren la situación que estamos sufriendo de miedo, porque pues no es nuestra basura, es basura de ellos, y no nos corresponde tampoco cargar con eso.
Claro, sí, sí.
El proyecto es de que cada quien se haga responsable de lo suyo, y para nosotros creo que es más fácil manejar cada quien su basura para reciclarla.
Así es, así es.
La pueden separar más fácil porque es un poquito menos que lo que nos van a mandar o lo que le mandan a Laureles.
Así es. Bien,
ojalá
pues,
y nos tuvieran un poquito de consideración y le dijeran a su presidente, a su gobernador, ¿no? Cada quien nuestra basura.
Tiene completa razón, así es. Ya alguna vez hemos hablado de esto, cómo pues la urbe, la expansión de la metrópoli va contra los muchos pueblos y localidades, y no es justo esta situación. Gracias de nuevo, señora Gina Vega. Buenas tardes.
Ándele, gracias.
Hasta luego.
Muy amable.
Bien, pues ya no nos queda tiempo, más bien compartimos en redes sociales algunas otras notas, entre otras lo que tiene que ver con el informe, el tercer informe que presenta Andrés Manuel López Obrador. Mañana abundaremos sobre este tema. Gracias por acompañarnos, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos mañana de nuevo en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.